Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol, contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1.
Pumas de la universidad salió con admiración o con displicencia. Eso ya no importa. En un abrir y cerrar de ojos, el sueño de jugar el Joao Gamper se convirtió en una pesadilla, porque en muy poco tiempo Barcelona ya ganaba 3-0, Pumas no tuvo capacidad de reacción, pierde el primer tiempo 4-0 y solo porque Barcelona quitó el pie del acelerador, la goliza no fue mayor. Un aprendizaje muy duro, así como León también había sido goleado ya en este trofeo. ¿Qué pasa cuando un equipo mexicano enfrenta a un equipo grande en un partido amistoso y no en competición oficial? ¿Se deslumbran por tener enfrente a las estrellas que tienen? ¿Piensan que el partido ya está perdido con tan solo tener la otra camiseta enfrente? ¿Entran distraídos? Yo no sé qué fue lo que pasó, pero Pumas tuvo un día de desastre, un día terrorífico, un día espantoso, el que tuvo allá en Barcelona, pero al fin y al cabo de todo se aprende. Lo que yo no tolero es que haya burlas y que haya insultos en las redes sociales, porque hay que entender el fútbol, hay que saber de fútbol antes de burlarse en la forma tan grotesca como lo han hecho, sí, por una goleada que recibió Pumas de la universidad.
2.
El hombre que se llevó todo en el Gamper fue Dani Alves. 431 partidos defendió la camiseta blaugrana y recibió un justo y reconocido homenaje por parte de Joao Laporta y de sus propios excompañeros de Barcelona, que incluso lo invitaron a levantar el trofeo al término del partido. Un Dani Alves que fue el gran ganón de que este partido se haya dado, y el equipo de Pumas un fuerte damnificado realmente de lo que ahí aconteció, de lo que vivió y cómo lo vivió. Pero de que Dani Alves lo gozó, de esto no queda la menor duda, y ahora Pumas tendrá que restablecer la memoria muy rápida, porque el fin de semana viene el América, y el América también anda urgido, así que las cosas no van a resultar del nada fácil.
3.
Guadalajara no le mete gol ni al arco del triunfo. Sí, Guadalajara tiene un problema de definición enorme frente al marco rival. No encuentra la portería, no encuentra la forma. Yo me pregunto, ¿para qué trajeron a Ormeño si Cadena ni siquiera lo toma en cuenta? Esto me indica que no fue Cadena el que pidió a Ormeño, que lo trajo la directiva. Y cuando un técnico no pide a un jugador, pues lo tiene en la banca de relevo, porque incluso ha jugado algunos partidos con un falso 9, y Chivas se encuentra muy, pero muy a la expectativa de lo que pueda hacer Alexis Vega al frente. Es más, Saldívar anota el gol en un contrarremate de un penalti, y es que Chivas genera, llega, pero no anota. Y esto se trata de anotar goles.
4.
La indisciplina de Tigres le cuesta caro al equipo del Piojo Herrera. El Stitch Angulo se va expulsado al minuto 14 del primer tiempo, y con ello, adiós esperanzas de poder tener un buen partido en el estadio de los Tuzos, que con 2 goles de Nico Ibáñez pulverizaron a Tigres. Tigres tuvo lo suyo aún con 10, pero la gran interrogante y pregunta es, ¿por qué Tigres siempre está diezmado en los partidos? ¿Por qué el equipo de Tigres no complementa los partidos con 11? Tigres había ganado, sí, 5 consecutivos, sí, en 5 no había recibido goles, pero siempre hay una expulsión del medio, y esto ya no se puede tolerar de ninguna manera.
5.
Cruz Azul pintado de azul. Cruz Azul volvió a las cruzazuleadas. Una defensa infame, un penalti tirado como payaso de circo por parte de Ángel Romero, y un catastrófico marcador de 4-0, que solamente viene a demostrar que el proceso de parte de Diego Aguirre no está caminando como es debido. Dejan ir a Pablo Aguilar. Ramiro Funes Mori llega ya con un tercio de torneo y apenas para integrarse al equipo. ¿Qué pasa en el equipo de Cruz Azul que da una buena, tres malas, una buena, tres malas y así sucesivamente? Santos fue un huracán en su estadio. Santos lo golea, lo humilla por un claro marcador de 4-0 y realmente es una pena que la máquina vuelva otra vez a las andadas. Una novena estrella que calmó los ánimos de la afición celeste, pero una humillación en la comarca lagunera que los vuelve a dejar de espaldas.
6.
Rayados de Monterrey de Víctor Manuel Bucetich es una máquina de jugar al fútbol con el gran plantel que tiene. Y Arturo Alfonso González deja de ser Ponchito para convertirse en Don Poncho, en el jugador que siempre esperamos con las características que tiene y que había mostrado desde su nacimiento en el Atlas. Un hat-trick, un triplete de Don Alfonso, que además le da la asistencia también a Berterame, y los Rayados de Monterrey le clavan un categórico 5-1 a León para irse a los cuernos de la luna en el actual torneo. Monterrey, a pesar de la baja de Duván Vergara desde el torneo anterior, a pesar de la baja de Joao Rojas, a pesar de las lesiones, un Víctor Manuel Bucetich que solamente era cuestión de tiempo que lograra que el equipo de Rayados de Monterrey se encontrara en el terreno de juego y pudiera funcionar como una verdadera maquinita de jugar al fútbol. Y vaya, vaya que lo hace bien el equipo de Rayados, que tiene llegada, que tiene profundidad, que tiene una defensa sólida y que al fin y al cabo, y aunque digan lo contrario, que si metió el Bucebus en Ciudad Universitaria la semana pasada, Víctor es muy sabio, sabe cómo manejar un plantel, sabe lo que hacer con él y una vez más lo ha vuelto a demostrar.
7.
Santi Naveda era rey con Santiago Solari. Viene una lesión, se opera y cuando vuelve no lo toma en cuenta el Tan Ortiz, ni siquiera en amistosos, y Santiago Naveda, un canterano americanista de cepa, se va a probar fortuna por un año en el fútbol de Polonia, esperándose mostrar a plenitud dentro de la cancha, para de ahí poder brincar a una liga de mayor envergadura. El último mexicano que pasó por Polonia fue el Gullit Peña, pero bueno, ese ni contarlo. Santiago Naveda es un joven prometedor que además piensa muy bien cada uno de los movimientos que hace, y así como mostró inteligencia en la cancha, también la muestra para poder ir hacia un nuevo destino, hacia un nuevo rumbo y no ver truncada su carrera. Me congratulo definitivamente porque lo ha logrado Santi Naveda, el poder salir, el poder navegar una nueva oportunidad, cuando realmente en el equipo del América duele, duele decirlo, sí, pero estaba borrado.
8.
Jorge Sánchez se va al Ajax de Ámsterdam y Eduardo Hernández Applebaum volvió a demostrar sus dotes de buen promotor y agente de jugador, destrabando la negociación con el América, que lo quería vender hasta después del Mundial. Ir al Ajax de Holanda a 3 meses del Mundial le viene de maravilla a Jorge Sánchez, que ha sido considerado titular por parte del Tata Martino en la selección mayor de México. Se va a reencontrar con Edson Álvarez y va a un fútbol que forma, un fútbol que realmente da oportunidades y un fútbol que sabe proyectar. Edson Álvarez ha crecido enormemente en el Ajax de Ámsterdam y ahora esperamos que lo mismo suceda con Jorge Sánchez, porque si México necesita, es de buenas noticias. México necesita, indiscutiblemente, que sus jugadores se muestren y continúen dando el do de pecho donde quiera que se paren.
9.
Bayern Múnich ya ganó su primer trofeo de la temporada. Sí, lo hizo derrotando a Leipzig en la Supercopa Alemana. Simplemente demostró su grandeza. el equipo del Bayern Múnich le metió tremenda goleada al Eintracht Frankfurt, que va a disputar la Supercopa Europea contra Real Madrid, y Bayern Múnich les dio un baile a pesar de un tremendo error, raro en él, de Manuel Neuer. Sadio Mané ha caído como anillo al dedo. Kimmich, cada vez más jugador. Musiala, un extraordinario jugador, sin duda alguna. Un Bayern Múnich renovado, con un Gnabry que ahora puntea en el ataque ante la ausencia de Lewandowski, y finalmente demuestra que un equipo es grande cuando toma decisiones grandes y de buen tamaño, y Bayern Múnich lo ha vuelto a hacer, sin duda alguna.
Con la API Web de Cinépolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que disfrutes de un Maxi Combo Mix por solo $219. Cinépolis. 10.
Volviendo al fútbol mexicano, el Atlas se encontró con lo que tenía, un gallo que no tiene, un gallo que no tiene ni para ponerle huevos a la gallina, y es que aunque ganaba con gol de Sepúlveda, a final de cuentas la expulsión de Mendoza y un Atlas con un Quiñones inspirado, el campeón volvió al camino de la victoria después de traspiés consecutivos. Lo curioso es que la gente ya no llena el Estadio Jalisco para el Atlas, y tal parece que tan solo se llenaron de verlo bicampeón del fútbol mexicano. Vino la desesperación en el momento en el cual no comenzó a caminar, pero ahí está, otra vez el equipo del Atlas respondiendo en el terreno de juego con una categórica victoria frente al gallo queretano.
Nos vamos a tiempos extras.
Y nos vamos al tiempo de reposición, porque vaya que el América sufrió, y sufrió mucho, para finalmente poder vencer al equipo de Ciudad Juárez. Un América descolorido, deslucido, un Cabecita Rodríguez que no termina por funcionar, y tuvo que ser Henry Martin quien sacara las papas del fuego, porque Henry anda, pero en plan goleador. La racha que siempre espera el goleador le llegó a Henry en la gira contra los equipos europeos, y ahora la prolonga para terminar con dos derrotas consecutivas que llevaba el América en la liga. Sin embargo, si el América quiere ser protagonista de la liga, deberá mejorar, y deberá mejorar mucho. Emilio Lara ya jugó como lateral derecho, a Richard Sánchez le hicieron un homenaje por llegar a los 100 partidos con el América, Ochoa estuvo a punto de atajar su primer penalti después de 30 intentos porque adivinó el disparo a cargo de Pereira, que fue desviado de su portería, y este triunfo es oro, oro molido para el equipo del América, pensando que en la próxima jornada enfrenta a los Pumas de la Universidad. Jorge Sánchez ya se incorpora al Ajax de Ámsterdam, y yo insisto, jugadores mexicanos que van en Europa para previo al Mundial, le viene de maravilla a Gerardo el Tata Martino, buscando enderezar el barco tricolor. Jorge Sánchez, surgido de la comarca lagunera, dio buen rendimiento con el América, es el lateral derecho titular en el equipo de la selección mexicana, y con el Ajax seguramente va a tomar la experiencia que le hace falta, y esto es de suma importancia para él. Diego Lainez brincó al fútbol portugués y todavía no es titular con el Braga. Algunos se espantan, pero es lógico. Acaba de llegar al equipo portugués, debe llevar un proceso, las cosas no se dan de la noche a la mañana, y Diego Lainez seguramente será titular con el Braga, porque además la tribuna lo identifica, la tribuna lo pidió, es un jugador diferente, un jugador que puede venirle muy bien al Braga de Portugal, y esto sin duda alguna le cae en buen momento a Diego Lainez, aunque su camino portugués no comenzó precisamente por la titularidad. Javier Hernández se vuelve a reencontrar con el gol, pero el Galaxy no se reencuentra con los resultados. Galaxy cae frente a Kansas City por marcador de 3-2, y ahora Chicharito, como capitán del equipo de las estrellas de la MLS, va a enfrentar a la Liga MX este miércoles en Minnesota, donde se busca abrir más mercado para el fútbol de la Major League Soccer. México ha tenido algunas bajas también del equipo, como la última que fue Ángel Mena, Mateu Doria, Aldo Rocha, pero han cambiado jugadores para tener un digno rendimiento, recordando que tanto en las pruebas de talento como en el partido, la MLS se llevó la victoria en la primera edición y ahora México quiere la revancha en esta ocasión en Minnesota. Divertido, sin duda alguna, un juego de estrellas entre la MLS, la Liga Mexicana, más toda la parafernalia que rodea el evento.
Esto fue Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz.